SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral, pero ahora se enfrenta a la gran pregunta si será capaz de aprobarla en el Congreso para que se convierta en una realidad, para que la jornada pase a 37 horas y media a la semana. Hubo debate dentro del gobierno hasta que la medida llegó ayer al Consejo de Ministros y ahora el debate se traslada al Parlamento, donde Junts ya ha anunciado que enmendará una de las normas más simbólicas de esta legislatura. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Los sindicatos han advertido de que se movilizarán si los partidos no tienen en cuenta este proyecto de ley que el gobierno ha negociado con ellos, pero que ahora puede sufrir cambios mientras lo van tramitando en el Congreso. Cambios para asegurar, para buscar al menos los apoyos que ahora mismo el Ejecutivo no tiene, como no tiene tampoco el apoyo de la patronal, que dice que esto es una vuelta de tuerca contra las empresas.
El PP está en contra y lo está también Junts, que dice, y esto es textual, que el gobierno ha pactado con el lobby sindical. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La tramitación parlamentaria de la norma arranca ya con un escollo importante. La enmienda a la totalidad de Junts. Si no supera ese obstáculo, vuelve a la casilla de salida. El PSOE lo ve difícil, pero Yolanda Díaz cree que hay margen para negociar, que la enmienda funciona al final como una herramienta de presión.
El resto, todo el margen de negociación es absolutamente posible.
Confía la vicepresidenta en que el amplio apoyo social de la medida juegue a su favor y utiliza eso para presionar a los grupos.
Nadie se atreve a decir que está en contra de esta norma.
Y para retratar al PP.
Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral.
Pero el Partido Popular no tiene intención de moverse de su posición.
Lo que no existe es consenso.
Y parece que Junts tampoco.
No a una ley que s'ha negociat només amb el lobby sindical.
El no de Míriam Nogueras de momento es rotundo. Están convencidos del rechazo total de la patronal catalana y de ahí no se mueven. Creen en Sumar que la enmienda, ese primer obstáculo, llegará antes del verano y están seguros de que conseguirán superarlo.
De momento el Congreso va a vivir esta mañana el que seguramente sea uno de los debates más intensos de esta legislatura.
Va a comparecer el presidente del gobierno para hablar del aumento del gasto en defensa, aunque hay otros asuntos que van a aparecer en su intervención y en el debate. Uno es el apagón del que seguimos sin saber las razones concretas. Y el PP sumará a eso los problemas en los trenes del domingo con el robo de cable para hablar de caos nacional.
El ministro Escarpuente apuntó la hipótesis del sabotaje, lo hizo aquí mismo en este programa, cuando habló de ese robo, aunque ayer el ministro del Interior, Marlaska, evitaba secundar esa tesis.
Ministro, buenas tardes. ¿Hay novedades sobre la investigación del colapso ferroviario?
Que está investigando la Guardia Civil. Dejemos que investigue, ¿vale? Que concluya la investigación. Es lo más razonable.
¿Hay algún indicio de sabotaje?
Bueno, cuando se concluya la investigación podremos dar todos los datos al respecto, ¿os parece?
¿Cree que el gobierno está adelantado al hablar de sabotaje?
De las últimas horas hay dos noticias muy relevantes en la crónica del mundo, de las que hemos visto novedades esta madrugada. Para empezar, Estados Unidos y China, que anuncian que se van a reunir para discutir una posible rebaja de los aranceles. Es la primera vez que va a suceder desde que empezó la guerra comercial.
Lo ha dicho el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que presidirá ese encuentro que se celebrará en Suiza. Dice que será este sábado o este domingo y que con esta reunión quieren rebajar la tensión antes de poder negociar. Ahora mismo saben que Washington aplica aranceles del 125% a los productos chinos.
Y la otra gran noticia nos lleva a India, que ha bombardeado la zona pakistaní de Cachemira. Unos ataques que han dejado al menos 10 civiles muertos y 48 heridos.
La tensión larvada durante años crece entre ambas potencias nucleares. El ataque, dice Nueva Delhi, tenía objetivos terroristas, aunque Pakistán ha respondido que ha dañado infraestructura civil. India lo justifica como respuesta al atentado de abril en el que murieron 26 personas y Pakistán ha prometido una respuesta.
Así empieza el miércoles, el día en el que arrancará en Roma el cónclave del que saldrá el sucesor del Papa Francisco. Hoy es 7 de mayo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y desde hoy a las 4:30 de la tarde y sin fecha límite, los 133 cardenales elegirán al nuevo Papa y con ello el rumbo de la Iglesia Católica. Vamos a repasar los nombres de algunos de los papables con nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés.
Sin duda, el Papa que mayor insatisfacción crearía en los cardenales que desean cambios en la Iglesia y la continuidad del pontificado de Francisco sería alguien con el perfil del prefecto emérito, el alemán Miller, que fue uno de los más cercanos colaboradores de Ratzinger, Benedicto XVI. Hoy, contrario a que los divorciados puedan recibir la comunión, a la bendición a homosexuales, a la limitación de las misas en latín preconciliares, muy crítico con las decisiones de Francisco.
interpretarlo solo selectivamente.
El Santo Padre no puede interpretar de forma selectiva y según le parezca el Evangelio, llegó a acusarle. En campo contrario, le resultaría muy preocupante un Papa con el perfil del argentino Víctor Manuel Fernández.
¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad?
La galaxia conservadora acusa al papable Fernández de pornoteólogo por haber publicado un libro hace años con un análisis de las presuntas diferencias entre orgasmo masculino y femenino, este último, según el autor, a menudo insaciable, razón por la cual las mujeres serían mucho más abiertas a la mística que a la experiencia religiosa. Es un ejemplo del perfil de papa que no quiere buena parte del colegio cardenalicio.
En Alemania, después de la atropellada sesión de investidura, el conservador Friedrich Merz es el nuevo ya canciller. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Logró el sí de 316 diputados en la segunda vuelta, pero en la primera seis parlamentarios votaron en contra.
Was für ein Paukenschlag im deutschen Bundestag zum ersten Mal.
Un bombazo, según la televisión alemana, porque nunca había ocurrido. Era una votación secreta, así que críticos de su propio partido o socialdemócratas contrarios a la gran coalición votaron en su contra.
En Bruselas se respira con alivio y esperan que el nuevo gobierno sea estable. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Buenos días. Era necesario un gobierno fuerte y que la locomotora de Europa esté a pleno rendimiento. También en la Cancillería, apuntan fuentes diplomáticas. Porque en Bruselas siempre han señalado la necesidad de un Berlín con un gobierno federal estable, ante las amenazas de Donald Trump o el apoyo del bloque comunitario a que Ucrania esté en las mejores condiciones en las negociaciones de paz. Los presidentes de las instituciones comunitarias han destacado la capacidad de liderazgo del nuevo canciller y su conocimiento sobre Europa. El presidente Antonio Costa ha deseado trabajar conjuntamente en una ambiciosa agenda europea común. La presidenta von der Leyen alababa su probada eficacia y la alta representante Kaya Kallas ha felicitado al nuevo ministro de Exteriores, cuyo trabajo desea que permita que Europa refuerce su seguridad y eleve su papel en el escenario mundial.
Dos semanas después de que el gobierno lo desautorizara por la compra de balas a Israel, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reaparecido en el Senado.
El PP ha pedido allí su dimisión antes incluso de que dé explicaciones por ese contrato que adelantamos aquí en la SER.
Marlaska ha fiado al PP que exija su salida mientras mantiene a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, era la primera vez que interpelaban al ministro del Interior por la polémica compra de balas a Israel, pero el PP no centró el tiro.
Usted, señor Marlaska, ha sido desautorizado y humillado por Sánchez. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía aquí?
Y dio munición al ministro Fernando Grande-Marlaska para defenderse.
Si realmente quieren que me vaya, por favor, cambien de estrategia. Ustedes son mi ancla en el gobierno.
Refugiándose en Mazón y en su gestión de la DANA.
Hablan de dimisión justo una semana después de ese congreso del Partido Popular en Valencia, donde recibieron con aplausos a Mazón, sin pedir su dimisión, el responsable de la mayor tragedia que ha vivido este país en los últimos años.
Marlaska sí tendrá que dar explicaciones sobre esa polémica compra de armamento a Israel en su comparecencia en el Congreso, prevista para el próximo 21 de mayo.
Hoy por hoy noticias.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la consulta pública sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell, que estará abierta hasta el 16 de mayo.
Dice Cuerpo sí que está totalmente alineada con la ley, lo ha dicho en el Cercle de Economía de Barcelona, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado esa consulta.
El gobierno, en cualquier caso, no puede vetar la fusión, ya saben, pero sí imponer condiciones más estrictas. Jordi Fàbrega.
La pregunta que plantea el gobierno es si hay criterios de interés general, más allá de los de competencia, que se puedan ver afectados con la compra del Sabadell por parte de BBVA. Si la respuesta es que sí, luego ofrece una lista de opciones, desde defensa, protección del medio ambiente, libre circulación de bienes, entre otras. El Ministerio de Economía da hasta el viernes de la semana que viene para que entidades, particulares, todo el que quiera, responda a esta pregunta. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
No es una consulta OPA sí, OPA no, es una consulta que pide precisamente la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar precisamente el gobierno en esta tercera fase.
Es una consulta no vinculante, pero que servirá al Ministerio para decidir si, como ha dejado entrever, eleva al Consejo de Ministros el dictamen de la Comisión de Competencia para cambiar las condiciones impuestas a BBVA si quiere seguir adelante con la operación.
En España hay 2,51 millones de parados, según los datos que dio ayer el gobierno. La tasa de desempleo se sitúa en el 11,4%, aunque varía según la edad y el nivel de cualificación.
Por ejemplo, la tasa de paro de los universitarios menores de 30 años está ligeramente por encima, en el 12%, aunque se ha ido reduciendo.
Y hay titulaciones que rozan el pleno empleo, como medicina, por ejemplo, o las de la rama de informática, Laura Gutiérrez.
Ahora mismo, 12 de cada 100 graduados universitarios está en paro y se ha reducido del 30 al 22% la tasa de universitarios que tienen ocupaciones para las que se pide una menor cualificación. Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Los jóvenes de 22 a 29 años han visto incrementar el número de puestos de trabajo que ocupan en 500.000 y de esos, el 44% los han captado los universitarios.
Medicina, enfermería y odontología lideran el ranking de inserción laboral, seguidas de 6 ingenierías y de farmacia.
Algunas ingenierías, una parte de ellas relacionadas con lo digital, la informática, tienen tasas de afiliación que pueden considerarse muy próximas al pleno empleo.
El estudio alerta del elevado volumen de egresados que hay en las 10 titulaciones con peores resultados, como publicidad, relaciones públicas, criminología o turismo.
A ir hasta Galicia y está Ricardo Rodríguez de Richie Bodía.
Hola, Odi Ángels.
Y hasta Extremadura con Maite Carrasco. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a poder escuchar noticias de estas dos comunidades, como el descubrimiento de que Galicia, Richie, ya era refugio climático, lo es ahora de momento, pero ya lo era en el Paleolítico.
Hace 40.000 años las tierras gallegas ya eran un buen lugar para vivir en la península ibérica. Hacía más frío, eso sí, unos 3 grados menos de media, y llovía mucho, Ángels, lo mismo más o menos que en la actualidad. Así se desprende de un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Santiago y de Vigo, que han conseguido reconstruir las condiciones meteorológicas a las que se enfrentaron los cazadores-recolectores del Paleolítico Medio. Conclusiones a las que llegaron a través de muestras recogidas en la cova Eirós, en Triacastela. Los neandertales escogían cuevas por aquí porque, gracias al clima, había bosques frondosos que no se encontraban en el resto de la península, donde predominaban las estepas, como las de Asia Central. Gracias a este estudio, sabemos también que convivían con rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, hienas y ciervos. De todos ellos, al menos, en esta cova Eirós, el rey era el oso de las cavernas. Eso indica la gran cantidad de restos de osos cavernarios que se encontraron en esta cueva. Así que este estudio indica, Ángels, que al igual que ahora, Galicia es ahora refugio climático, pero también claro, en el Paleolítico buscaban cuevas aquí para vivir mejor que en el resto de España.
Eran neandertales, pero eran muy listos. En Extremadura hay cabinas telefónicas literarias que te cuentan por teléfono fragmentos de Lorca, de Machado, de Gloria Fuertes.
Se trata del proyecto Cultura y van a utilizar las antiguas cabinas de teléfono para ofrecer un escape hacia el pasado. El oyente, al descolgar el teléfono, puede elegir entre varios números literarios. El sonido del teléfono y las palabras que emergen a través de ese auricular pues te llevarán a un lugar más íntimo, a un espacio donde la poesía y la prosa se conviertan en experiencias sensoriales. Marta Moreno es la promotora de este proyecto.
Mira, estas cabinas literarias son para cualquiera que se las pueda encontrar en la calle, porque están creadas precisamente para eso, pues tres espacios, tres habitáculos sumamente llamativos, porque tienen el mismo aspecto que las cabinas inglesas.
Estarán disponibles al público durante 3 horas. El actor Chema Pizarro, caracterizado de escritor, será el encargado de invitar al público a utilizarlas y facilitarles toda la información necesaria para su correcto uso.
Pues buena iniciativa. Y Santiago, que estrena un pasaporte a la longevidad.
Un pasaporte con 30 desafíos para practicar más deporte. Es una iniciativa de los complejos deportivos de la ciudad, financiados con fondos públicos, con la que se pretende fomentar un estilo de vida más saludable. El pasaporte tiene 4 bloques y unos 30 desafíos, desde actividades acuáticas hasta entrenamientos en sala o realizar en clase una clase de boxeo o de body step, por ejemplo. Además, incluye otros retos como hacer una ruta de senderismo, comer una ensalada súper saludable, eso sí tiene que ser súper saludable, o quizás este es el más sencillo, Ángels, hacerse un selfie entrenando en el gimnasio, en la piscina o en la pista de pádel. El cardiólogo José Ramón González Juanatey es uno de los impulsores de esta iniciativa.
Por ejemplo, se asocia con diferencias en expectativa de vida frente a sedentarios que pueden llegar hasta 10 años. Pero no me concentraría tanto en expectativa de vida como en calidad de vida. Esos años ganados son años ganados con calidad.
Así que todo son ventajas. Además, quien cubre el pasaporte, esos 30 desafíos, se va a llevar un regalo.
Y una realidad que podemos constatar en muchas ciudades, y es que en los parques de Extremadura ya hay más perros que niños.
Sí, resulta muy común la presencia de perros corriendo por el césped, más que niños jugando al aire libre. La media ya alcanza en Extremadura la cifra de 0,67 por habitante. Entre las mascotas, los perros son los favoritos. En 2025 hay registrados en los colegios de veterinarios un total de 684.516. La provincia pacense casi dobla el número a la cacereña.
Pues Maite Ricci, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Que Hollywood está dirigida por una panda de locos con egos enormes y que tiran el dinero constantemente, ya lo sabíamos. Que eso podía dar para una serie de televisión que fuera divertida e inteligente, no lo teníamos tan seguro. Es lo que consigue The Studio, serie de Seth Rogen en Apple TV, donde se ríe de todos los que trabajan en el mundillo del cine.
¿Qué hizo que Barbie arrasara tanto en el mercado?
Los blancos famosos.
Algo así. En realidad fue una mujer blanca casi famosa, Greta Gerwig.
Con tono de sátira seguimos a un ejecutivo en su día a día que quiere hacer un nuevo éxito como el de Barbie, pero mejor. Que quiere ser un productor amable, pero es un pesado y un metementodo, que traiciona al mismísimo Scorsese.
No, iré a la reunión, pero no haré su esperpento de película. Yo me centro en hacer pelis de calidad.
Madre mía, esto es muy deprimente. Llego 30 años tarde a esta industria de mierda.
Ya lo sé, si de mí dependiera nos centraríamos en hacer la próxima Semilla del Diablo, Annie Hall o qué sé yo. Cualquier peli buena que no dirigiera un puto pervertido.
Los guarros hacen buenas pelis.
Eso es verdad.
Cameos de lujo para hacer una radiografía del sector y mirar los retos del futuro, cómo llevar a la gente al cine, cómo competir y vivir con las plataformas o cómo mantener la integridad artística en productos mega comerciales o incluso la crisis financiera que atraviesa la industria del cine, y todo con mucho humor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.